Hoy por hoy, la portada. Miguel Ángel Dasguani.
7:48 minutos de la mañana. Este miércoles queremos poner el foco en esta portada también en cómo está evolucionando el sistema educativo en Canarias. Desde el uso de la tecnología en el aula hasta la educación infantil, la inclusión, la salud mental o los límites entre lo público y lo privado. Para hablar de todos estos asuntos nos acompaña esta mañana en los estudios de Radio Club Tenerife la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez. Presidenta, muy buenos días. Gracias por
Buenos venir. Días, Miguel Ángel. Gracias por contar con el Consejo Escolar.
Quiero empezar con un dato inquietante. Los alumnos que más usan tecnología en clase obtienen peores resultados en matemáticas, según un estudio de la Fundación Cotec e ISEC. ¿Qué lectura hacen ustedes desde el Consejo Escolar de este impacto? ¿Hay un abuso tecnológico en las clases ahora mismo, en las aulas?
Este tema nosotros venimos haciéndole seguimiento desde hace tiempo. De hecho, en el año 2019 ya publicamos un informe sobre la digitalización en la educación en Canarias. Y ya entonces hacíamos hincapié en que los instrumentos tecnológicos tenían que ser una herramienta más del proceso de enseñanza-aprendizaje. No podía girar la educación alrededor del instrumento, sino el instrumento ser un servicio al servicio también, perdón la insistencia, de estrategias educativas. Entonces, cuando salen estos informes, a nosotros lo que nos lleva es a la reflexión. Es decir, reflexionemos sobre los datos y sobre esos datos veamos qué podemos hacer para mejorar, sobre todo cuando vivimos en un mundo digital y tenemos que formar a nuestro alumnado para a afrontar ese mundo que les rodea desde no solamente en el centro educativo, sino desde que salen a la calle, en las familias, en la sociedad, en sus relaciones personales. Entonces, cuando hicimos el informe que nos reclamó la consejería sobre el uso del móvil, no el móvil pedagógico, sino el móvil en los momentos de ocio en los centros, hicimos hincapié en que tenía que ser una actuación no solamente dentro de los centros, sino a nivel transversal y social, en donde también las familias se vieran implicadas. Nosotros sabemos que muchas veces el mundo laboral, con los horarios extensos, etcétera, lleva a que los chicos, sobre todo los chicos y chicas, estén solos en sus casas y, claro, acudan al móvil. Pero lo que sí tenemos es que tener la responsabilidad de lograr que ese uso sea un uso formativo y un uso que lleve a la juventud y a los menores en general a tener criterios de uso.
Pero estamos ante un problema de cantidad o de calidad del uso tecnológico. Me explico. ¿Faltan estrategias pedagógicas claras para integrar las pantallas sin que resten aprendizaje?
Claro, esa es la clave. La clave es que el profesorado se sienta preparado para un uso didáctico, no solamente el uso, vamos a decir, de ocio, sino el uso estratégico que al mismo tiempo le sirve a ese alumnado para estar formado como ciudadano y ciudadana, ¿no? Entonces, si hay una incidencia en resultados, habrá que analizar qué está ocurriendo en ese uso, en esa formación que se tiene en los centros educativos y que se tiene en la vida diaria.
¿Hay que volver a escribir con un bolígrafo y una libreta?
Pues posiblemente hay que combinar lo que es el uso, como dices tú, de la libreta, sobre todo dos cuestiones básicas, prácticas que puede entender la audiencia. Por una parte está, por ejemplo, la comprensión lectora, que es muy importante, y que para esa comprensión lectora y esa expresión de escritura, el alumnado tiene que estar formado. Y por otra parte, está también el uso en matemáticas, por ejemplo. El proyecto, por ejemplo, de Newton, que asumió en su momento la consejería y que nosotros impulsamos del Consejo Escolar, hablaba del uso de las tecnologías, pero de forma estratégica. Entonces, ante informes como los que acabas de señalar, bueno, reflexionemos y veamos qué podemos mejorar en ese uso estratégico.
¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en el sistema educativo? Porque ahora cada vez que hablo con un profesor me dice, el trabajo me di cuenta que me lo presentaron y estaba hecho por la IA. Y eso es una constante.
Precisamente estábamos debatiendo este tema a nivel técnico, porque los debatimos los temas con los consejeros y consejeras, por supuesto, desde la participación democrática del Consejo, pero también a nivel técnico estábamos analizando que hay ya estrategias tecnológicas para detectar si realmente el alumnado ha hecho un corte y pega, vamos a decir así, o lo ha utilizado simplemente como información. porque tú, por ejemplo, puedes hacer con el alumnado investigación en historia, en temas de ciencia,
etcétera.
¿Y un
profesor tiene tiempo para estar revisando todo eso?
Ese es el problema.
No, porque al final dice 20 trabajos, ¿y qué someto? A los 20 trabajos que me, las 20 redacciones que me entreguen, las voy a pasar, las voy a pasar el detector de ellas.
Claro, ese es el tema. El tema es estar preparados para cómo reconducir esa situación y sobre todo formar, porque es que es darle al alumnado la posibilidad de que tenga criterio de uso, criterio de utilización positiva. La inteligencia artificial la tenemos aquí. Y lo que tenemos que asumir es que tenemos que trabajar con ella y trabajar de la forma más educativa posible.
Le toca otro tema que preocupa a muchos padres y madres es la educación pública de 0 a 3 años, porque avanza a un ritmo bastante lento en este archipiélago. ¿Qué consecuencias tiene ese retraso para la igualdad educativa y para la conciliación familiar?
Sin duda. Sin duda tiene una durante años desde el Consejo se estuvo insistiendo en que hubiera un plan de oferta pública porque estaba la iniciativa privada respetable y la iniciativa municipal era la que estaba dando respuesta fundamentalmente a esa necesidad. Se puso un plan en marcha. El plan está caminando muy lentamente, es cierto, y nosotros lo que estamos es haciéndole seguimiento al plan para que se cumpla lo que se planteaba en ese plan. A nosotros cuando hay planes nos parece muy interesante porque es tener una visión de proyección de futuro y eso es lo que estamos haciéndole seguimiento en este momento. La 0-3 años, en las partes, por ejemplo, más presionadas demográficamente, es una conciliación familiar básica, pero en las zonas envejecidas también es una forma de fijar población joven.
Pero claro, el compromiso era de 3.800 plazas públicas de infantil que se ha retrasado a 2026. ¿Esto es un problema presupuestario, es un problema logístico o es un problema... De voluntad política?
Puede ser una mezcla de muchas cosas, entre otras cosas porque las obras en Canarias muchas veces plantean retrasos. Porque las empresas necesitan más dinero del que estaba presupuestado, porque hay necesidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Me refiero a la parte logística. Y después la otra parte es el poder responder a esa dotación con inversión. De ahí la insistencia que nosotros siempre hacemos a que se cumpla la ley de 2014 y se llegue como mínimo al 5% de inversión, porque todos los planes, todas las propuestas, si no tienen inversión económica, no avanza.
Otro asunto del que se habla mucho. Las últimas semanas se ha hablado de reforzar los protocolos antisuicidio en los centros escolares. ¿Qué papel debe jugar, señora Álvarez, la formación docente en esta materia y cómo de preparados están a día de hoy los equipos educativos?
Hay mucho avance en este tema porque se ha creado una figura que es el coordinador de bienestar en los centros que venía marcado por la LOMLOE y eso ha llevado a que haya un docente o una docente que coordina todas estas actuaciones dentro del centro. El tema es tener tiempo para poder coordinar esas actuaciones y la detección, sobre todo la detección de situaciones de acoso o de violencia o de agresividad. Los centros educativos son centros sociales, en el sentido de que recordemos también nuestra adolescencia, nuestra infancia, de que pasaba muchas horas y nuestros amigos y amigas lo hacíamos en el colegio y en el centro educativo en general. Entonces, sin duda, en esos espacios de socialidad también se refleja la situación social que haya en general y lo que hay es que reconducir todo esto y sobre todo trabajar con tema emocional, porque estamos teniendo problemas de salud mental en menores, con la presión que tienen, la influencia que tienen las plataformas, las redes, etcétera, que se ven ellos sobrepasados sin tener recursos ni estrategias de cómo afrontarlo, y las familias también se ven superadas en este tema, y por otra parte, el que haya también estrategias de control y sobre todo de detección.
Cada vez hay más alumnado, le toco ese tema también con necesidades educativas especiales en las aulas. ¿Está respondiendo el sistema público con personal, con recursos, con formación?
Siempre se necesita más. Nosotros somos optimistas y optimistas en general, y siempre pensamos que se está trabajando, pero que siempre hay que caminar más adelante, sobre todo porque las familias que tienen problemas de necesidades educativas, sobre todo necesidades educativas específicas, pues reclaman la atención, como es lógico, a sus hijos e hijas. Cuando nosotros hicimos el informe que publicamos en 2023, ya detectamos, por ejemplo, una cuestión que se ha puesto en marcha, que era que el alumnado, cuando cumplía los 21 años, que era la edad tope para estar escolarizado, pues desaparecían del sistema. No sabíamos qué era de ellos, si volvían a las casas, qué ocurría. Esto se ha puesto en marcha una acción en este tema y consideramos que es importante. Por otra parte, dentro de la formación profesional está la FP adaptada. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, por una parte, es hacer un foro sobre necesidades educativas específicas para escuchar a la comunidad educativa, sobre todo a las familias, a los centros específicos que están trabajando, y por otra parte, también el conocer las acciones que se hacen administrativamente desde el gobierno, desde la administración. Entonces, con todo esto, nosotros siempre hacemos hincapié en que haya recursos y que haya respuesta a las necesidades familiares.
Claro, usted me habla y dice, nosotros escuchamos, nosotros oímos, nosotros nos reunimos, pero la última pregunta casi que le hago es si a ustedes se les escucha, si se escucha suficientemente al alumnado y a las familias a la hora de diseñar políticas educativas, si el Consejo Escolar tiene, a ver, ¿cómo se lo digo?, si tiene capacidad real de influir o si solo se les consulta cuando conviene.
Bueno, nosotros siempre somos martillo de hereje, vamos a decir así, utilizando un término popular, ¿no? En el sentido de, son más de 35 años de existencia y siempre hemos estado con una buena relación desde nuestra autonomía con las administraciones correspondientes y siempre se nos ha escuchado y después, claro, el Poder Ejecutivo tiene la última palabra con las leyes del Poder Legislativo para desarrollar las propuestas que nosotros hacemos. Por ejemplo, ahora.
Pero se les hace caso.
En muchas ocasiones sí. No siempre como quisiéramos, pero en muchas ocasiones sí. Ahora, este fin de semana, se nos presenta la programación del 25-26.
Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes. Un placer.